Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, pues lo dicho, aquí seguimos a partir de este momento, de este instante. La información cobra protagonismo en Radio Actualidad. Las noticias del 24 de julio de 2025. Y un WhatsApp para que ustedes compartan con nosotros lo que quieran. 690-111-989. 690-111-989. Y sin lluvia en nuestra comarca, a pesar de los pronósticos que así lo vaticinaban. Sí que hay una buena lluvia y se la vamos a ofrecer gota a gota a partir de este instante. Son las noticias del día. Carboneras, fondos de inversión, Huerca Lobera, el ministro de Transportes, Óscar Puente, las obras en el centro de día de Vera, Partido Popular de Cuevas. También vamos a dedicarle unos minutos al alcalde de Chercos. Enseguida les contamos por qué y les ponemos al tanto de las alertas meteorológicas que tenemos en el día. Catina Pérez, buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Volvemos aquí en nuestra cita diaria con la información que hoy abrimos en Carboneras, donde exmiembros de Carboneras Avanza quieren saber dónde están los 24.000 euros que la extinta agrupación independiente, presidida por el ahora concejal no adscrito Felipe Cayuela, cobró del ayuntamiento. Y un fondo de inversión interesado en comprar la planta fotovoltaica proyectada en Antas. Los representantes del fondo visitan hoy al alcalde y propietarios también de las fincas en que se ubicará la instalación, acompañados por directivos de la Enel Energy, una promotora que se encargaría de la instalación. El Pleno de Huerca Lobera va a debatir mañana una modificación de crédito de 600.000 euros para pagar, entre otras cosas, una sentencia que condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 400.000 euros más 100.000 de intereses a la empresa que actualizó el catastro en el año 2010. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ayer eludió fijar una fecha exacta para la llegada del AVE a Almería. Insistió en que los plazos se están cumpliendo y que se está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana.
Madre mía.
Qué panza de trabajar.
Qué captura. Ni de noche se llevan los obreros a su casa. Venga, sí, venga, vamos.
Continúan avanzando las obras del centro de día que se construye en Vera, en el edificio del centro de salud, una actuación que cuenta con una subvención de algo más de 437.000 euros de fondos europeos, aunque su inversión total supera los 465.000. El Partido Popular de Cuevas denuncia la falta de mantenimiento del colegio y las pistas deportivas de Villaricos, asegurando que son un criadero de flora y fauna salvaje. Y el alcalde de Chercos, José Torres, ha cumplido 100 años. Lo hizo ayer. Se trata del alcalde en activo más longevo de España. Lo tenemos aquí, en el Almanzora. Por ello, el presidente de la Diputación le ha hecho entrega del escudo de oro de la provincia por una vida entera dedicada al servicio público. Y AEMET ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el Valle de la Almanzora y Los Vélez para hoy jueves, desde las 6 de esta mañana hasta las 12 de la medianoche. Una alerta de la que el Ayuntamiento de Huerca Lobera se hace eco informando a sus vecinos.
Pues no sé, por el Alto Almanzora si habrá caído algo,
pero por aquí
han sido 4 gotas esta mañana y poco más, aunque los pronósticos de lluvia sí que dan un 100% de probabilidades de que caiga algo más, pero vamos, que ni los cielos apuntan maneras. Venga, pues vamos a detenernos un momentito en algunas de estas informaciones. Como les hemos dicho, exmiembros de Carboneras Avanza quieren saber dónde están los 24.000 euros que la extinta agrupación independiente que encabezaba Felipe Cayuela, estaba presidida por el que es ahora concejal no adscrito, como les digo, Felipe Cayuela, y que cobró del ayuntamiento.
Sí, los independientes recuerdan que firmaron un documento por el que se comprometían a no gastar ni un euro de ese dinero y guardarlo para previsibles acciones judiciales que nunca se emprendieron. Ahora lo que quieren saber es si ese dinero permanece en alguna cuenta o lo guarda Cayuela. Por lo tanto, las explicaciones habrán de dirigirse todas a Felipe Cayuela.
Curiosamente, hemos intentado hablar con algunos de los firmantes en ese documento del que nos estamos haciendo eco, y todo han sido evasivas.
Sí, bueno, hemos hablado con uno de ellos, vamos a intentarlo esta tarde porque está ocupado en ese momento y nos ha emplazado a esta tarde para hablar de este asunto. Pero sí, en nuestra comarca ya pasó algo similar, Mari Carmen, cuando el grupo UNIA de Antas, el grupo independiente UNIA de Antas, se extinguió y había recibido un dinero también del ayuntamiento. Ellos, en ese caso, lo que hicieron fue invertir ese dinero en un piano que regalaron al municipio y otro que regalaron también al Instituto de Enseñanza Secundaria de Antas. Fueron, no sé si eran 3 o 4 concejales de este grupo independiente, activos durante el periodo 2007-2011 y que, como decimos, se disolvió y ese dinero que tenía el grupo municipal se invirtió.
Sí. Era un grupo liderado por Pedro Aznar, pero es que el talante y la altura que tiene esta persona no sé si puede llegar a la de un Felipe Cayuela tal cual lo conocemos en los términos políticos que le conocemos. En cualquier caso, quedamos pendientes de la conversación que esta tarde tenemos que mantener para ampliar un poquito más estos datos y, a ser posible, hablar con alguno de ellos para ver si nos desglosan un poquito más esta información. También nos hemos fijado en la planta fotovoltaica proyectada en Antas. Les hemos dicho que un fondo de inversión está interesado en comprar.
Sí, están de hecho visitando hoy los representantes de este fondo al alcalde, están manteniendo un encuentro con el alcalde y con propietarios de las fincas en que se va a ubicar esta instalación. Están acompañados por directivos de Enel Energy, la promotora de la instalación. Una planta, estamos hablando de una planta que ocupará 550 hectáreas en la carretera de Antas a Lubrín para producir 1,2 gigavatios anuales, 0,4 menos que los generados por la térmica de Carboneras. La inversión prevista inicialmente es de 105 millones. Va a suponer 40 millones en tasas e impuestos para el ayuntamiento durante 25 años, de los que 10 deberán ser ingresados en el momento en el que se solicite la licencia de obras.
Mañana pleno en Huercalovera para aprobar una modificación de crédito.
Sí, efectivamente, el pleno de Huercalovera mañana va a debatir esa modificación de 600.000 euros para pagar, entre otras cosas, una sentencia que condenó al ayuntamiento de Huercalovera a indemnizar con 400.000 euros más 100.000 de intereses a la empresa que actualizó el catastro en el año 2010. Según el alcalde Domingo Fernández, el servicio fue encomendado por la Diputación, entonces presidida por el socialista Juan Carlos Usero, mediante un contrato que no llegó a existir. La justicia decidió que pagara la institución que se benefició de este trabajo. Los 600.000 euros de la modificación presupuestaria provienen de la partida destinada a sufragar deudas con bancos que ya no existe por haber sido liquidada con cargo al remanente.
Y no me puedo resistir, no me puedo ir a la pausa sin antes saber lo que nos cuenta el ministro de Transportes, al que le ha faltado, hombre, teniendo en cuenta que se comporta como un adolescente así en las redes sociales, pues le ha faltado decir, están trabajando 24/7, 24/7.
Bueno, poco más o menos es lo que ha venido a decir. Ayer estuvo en Almería y eludió fijar una fecha exacta para la llegada del AVE. Insistió en que los plazos se están cumpliendo y que se está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Ayer visitó, como decíamos, las obras del AVE en Viator y recordó que el objetivo sigue siendo completar la línea Murcia-Almería dentro de esta legislatura. Más concretamente dijo, mesa arriba, mesa abajo, vamos a llegar, asegurando estar ya en la fase final, instalando vías, sistemas y también electrificación.
¿Qué peligro tiene eso de mesa arriba, mesa abajo?
Y amenaza con volver dentro de un mes.
Me digo que qué peligro tiene eso de me arriba, me abajo, ya sabemos con la administración, se le olvida el periodo de prueba,
claro.
Que es de casi un año. Vale, vale. Los plazos ya, gente más entendida que nosotros los ha puesto sobre la mesa. Por ejemplo, empresarios del Puerto Seco, que se lo llevan hasta 2032, pero algunos también rebasan la barrera de 2000 o se quedan en la barrera de 2030, nunca cumpliéndose los plazos, que como saben ustedes, mesa arriba, mesa abajo, han sumado años, porque cada cierto tiempo nos van cambiando las fechas. ¿Quién no recuerda que era para 2026? ¿O es para 2026? ¿Quién no recuerda que era para 2023 y antes para no sé cuándo? Ya saben, me arriba, me abajo, vamos a llegar. Así está la actualidad de este día. Vamos a seguir desarrollando estas informaciones, algunas de las que les hemos avanzado en este sumario. Hoy sí queremos escuchar a Antonio Sánchez Fernández, que es gerente de Macenas Mediterrán Resort, por una buena noticia.
Sí, efectivamente, y es que Cosentino va a invertir 10 millones de euros para poder rehabilitar un campo de golf ya existente.
Rehabilitar el campo de golf de Macenas.
Efectivamente, muchos de nuestros oyentes sabrán qué campo de golf o del campo de golf que estamos hablando, a pie de playa y abandonado hace un montón de años. Se va a recuperar este espacio y también se va a construir una depuradora con sistema de regeneración de agua, precisamente para eso, para regar este campo de golf.
Una nueva inversión en una zona de Macenas, también recuperada por esta firma que ahora pone el objetivo en el campo de golf. Será Antonio Sánchez Fernández, gerente de Macenas Mediterranean Resort, quien nos puntualice los detalles en unos minutos.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar,
Llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. ¿Preparados, listos? SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Estamos en las instalaciones de Comercial Vera y el ambiente es de auténtica locura. Los más previsores ya están preparando sus proyectos para evitar colas el 1 de agosto, día en el que Comercial Vera aplicará un 21% de descuento en todos sus productos.
Recuerda, 1 de agosto, día sin IVA en Comercial Vera. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Sabías que la ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues lo dicho, vamos a Macenas, una importantísima inversión, 10 millones para rehabilitar el campo de golf, que además irá acompañado de una depuradora con sistema de regeneración de agua. Hemos hablado con Antonio Sánchez Fernández, gerente de Macenas Mediterranean Resort.
Ya ha sido noticia en repetidas ocasiones lo que en principio era un proyecto que va siendo y construyéndose como una realidad año tras año, y les hablamos del Macenas Mediterranean Resort y vamos a hablar con Antonio Sánchez Fernández, el gerente de esta, como digo, ya realidad en nuestra comarca, que ha venido a cambiar la progresión del avance de desarrollo de nuestra comarca con una propuesta muy original dedicada a otro público del que venía siendo abriéndose las puertas nuestra comarca en general y Macenas y Mojácar en particular. Buenas tardes, don Antonio.
Muy buenas, buenos días, Javier, y a todos los oyentes del programa.
Bien, pues hoy tenemos aquí a Antonio Sánchez, el gerente de Macenas Mediterranean Resort, porque dentro de esos pasos que vienen avanzando este nuevo núcleo de desarrollo, este resort, pues ha comenzado a rehabilitar el campo de golf y a trabajar en la construcción de una depuradora para dar servicio a esta urbanización, a esta gran y hermosa urbanización. Pues háblenos de eso. Este campo de golf, ¿qué le hace diferente, si es que es distinto a todos los demás que hay en nuestra zona y en la costa mediterránea?
Bueno, yo creo que si habría que destacar una virtud de este campo de golf, sin duda es la localización, ¿no? Es un campo de golf a primera línea de playa, que además combina pues esas vistas al mar con la imponente vista de Sierra Cabrera, ¿no? Ese terreno abrupto de la naturaleza en su estado salvaje. Y en cuanto a la parte más técnica de campo de gol, es un campo de gol par 66, de los conocidos como tipo executive, y podríamos destacar que es un campo técnico. Es un campo técnico por la orografía del terreno. Y bueno, sin duda que será un reto tanto para familias como para los jugadores más exigentes de golf.
Es decir, que viene también a consolidar nuestra comarca a ese público, ¿no? A ese público, a esos visitantes que está enamorado del golf y que aporta algo muy diferente. Escuchamos a los políticos con mucha recurrentemente hablar de que quieren romper la estacionalidad del turismo en la comarca, que se limita prácticamente a los meses de verano y algún puente que otro, y algo que hemos comprobado que realmente rompe esa estacionalidad por encima de todo es el golf, que está destinado a un público que practica ese deporte durante todo el año y que durante todo el año llena los hoteles y los resorts donde se ubican estos centros deportivos, ¿no?
Sin duda que es un elemento desestacionalizador, ¿no? Que creo que es la clave tanto en la costa de Mojácar como en toda la costa de Almería, pues tener cada vez más servicios, más soporte que nos permita pues que podamos operar durante los 365 días del año. Y además, pues este campo de golf viene a consolidar Mojácar como un destino de golf con dos campos de 18 hoyos y la provincia, es decir, la provincia va a contar con 9 campos de golf y va a ser la tercera provincia de Andalucía con más campos de golf. Sin duda que yo creo que es un paso de gigante hacia ese modelo de turismo sostenible y esperemos que así sea ese efecto desestacionalizador sobre el destino.
Y ha mencionado una palabra, ese sostenible, porque aunque muchos agoreros ponen el grito en el cielo cuando se menciona la palabra, el sintagma campo de golf, y hablan de desperdicio de agua, no es este el caso, ¿verdad? Porque ustedes tienen un plan para que no haya que recurrir a unas fuentes de agua tan escasas en esta comarca.
Sin duda el paso previo a la reforma del campo de golf era la construcción de la depuradora, una depuradora provista de un sistema terciario que nos va a permitir reciclar todo el agua residual que va a generar el resort. De esta manera vamos a poder regar el campo de golf con agua reutilizada y podremos cerrar el ciclo del agua, ¿no? Cuando hablamos de sostenible no tendría sentido un campo de golf con agua para abastecimiento humano y creemos firmemente, no solo por la procedencia del agua, sino bueno, el campo de golf va a estar provisto de un sistema de riego, de una especie vegetativa de baja demanda hídrica y además pues se ha tratado de minimizar la superficie verde regable favoreciendo de igual modo la generación de ecosistemas de biodiversidad. Y creemos sin duda que el golf es un elemento sostenible y que vertebra el turismo sostenible.
Porque ¿qué capacidad va a tener esta depuradora de aguas residuales?
Tiene una capacidad de 1.500 metros cúbicos de agua reciclada día y con esa capacidad es suficiente para la demanda de riego que tiene el campo de golf, incluso se podrán regar zonas verdes adicionales dentro del resort.
Es decir, estamos hablando de prácticamente medio hectómetro cúbico anual, ¿no? Una cantidad importante que va, en vez de desperdiciarse, se va a convertir en un recurso para esta comarca, para Mojácar, para Macenas más concretamente. ¿Y de qué inversión estamos hablando en estos casos, tanto en la depuradora con este sistema terciario como en el campo de golf?
Bueno, pues la depuradora, no solo la depuradora, sino todas las instalaciones que conlleva la construcción de una depuradora e infraestructura en esa, estamos hablando de una inversión próxima a los 3 millones de euros. Uh-huh. Y si además sumamos la inversión que hay que realizar para el campo de golf, con todo el equipamiento y maquinaria necesaria, nos vamos a ir a una inversión próxima a los 10 millones de euros.
Uh-huh. Fíjese, me hace... me llama la atención, ¿no?, la inversión en la depuradora con un terciario incluido, estamos hablando de 3 millones de euros e incluye todos los colectores necesarios para que pueda funcionar debidamente y me llama la atención porque es un presupuesto muy inferior al que otras al que la Junta de Andalucía no tiene acostumbrado a invertir en depuradoras sin terciario, siquiera que para cantidades de depuración de aguas residuales similar. Se nota que en este caso que se trata de una empresa privada, ¿no?, vinculada a la familia Cosentino en particular, pues duele más el dinero tal vez que cuando el dinero es público. Tal vez sea esa una enseñanza.
Bueno, yo creo que el dinero tiene que doler siempre, sea de naturaleza pública o privada, siempre nos tiene que doler. Si hemos tratado de que sea un sistema muy ajustado a la demanda que va a tener, un sistema que nos permita modular la generación de aguas residuales y muy adaptado a la particularidad que teníamos. No me cabe duda de que la depuradora de la Junta de Andalucía pues igualmente se tratarán de optimizar tanto en coste como técnicamente.
Bueno, vamos a seguir centrados en lo que es Macenas Mediterranean Resort. Ese, lo que era entonces un proyecto, e insisto, que ya va siendo una realidad cada vez más hermosa y más grande, ¿en qué estado ahora mismo de desarrollo está con respecto al proyecto inicial que ustedes cogieron cuando ustedes lo tomaron de la mano?
Bueno, pues actualmente ya está funcionando el club social, al que invito a todos los oyentes que puedan conocerlo, donde tenemos, bueno, pues todo el paquete de servicios de gastronomía, de restauración, deportivo, comerciales. Todo está operando desde el año 2023.
Y perdone esta interrupción para hacer un poco de publicidad a una maravillosa exposición que hay ahora mismo de artistas locales, ¿no?, de Mojácar, allí desarrollada, ¿no?
Sí, bueno, todos los jueves durante la campaña de verano, los meses de julio y agosto, organizamos una jornada de ocio, le llamamos Blue Night, donde cada jueves tenemos una temática. Este jueves en concreto es una jornada de cine, donde, bueno, pues hacemos un recorrido por esta tierra de cine que tenemos en Almería, y además proyectamos una película en una pantalla gigante, totalmente gratuito para quien quiera disfrutar de ello. Y la próxima semana tenemos también una Blue Night muy interesante de gastronomía, donde Sabores de Almería estará también presente y todos los productores locales gastronómicos tendrán su rincón de exposición, e invito a conocerla porque es una jornada muy 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 atractiva para todos los públicos.
Bueno, y hecho y salvado este paréntesis, sigamos adelante con ese desarrollo del Macenas Mediterranean Resort, por favor.
Sí, pues como comentábamos, estas dos infraestructuras o estos dos proyectos son los dos eslabones clave que daban pistoletazo de salida a la reforma del campo de golf con la depuradora. En paralelo, en el aspecto residencial, actualmente estamos comercializando tres promociones, se están desarrollando tres promociones dentro del resort. Villas, que es una promoción de vías unifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios con piscina parcela privada, y dos promociones plurifamiliares, Los Altos, que como su propio nombre indica están en la parte más alta del sector con un horizonte limpio hacia el mar, apartamento de 1, 2 y 3 dormitorios con zonas comunes con mucha relevancia. Tenemos tres espacios temáticos de piscina, centro de spa, coworking, sala de cine, un producto muy atractivo. Y el último de ellos, terrazas, hace también honor a su nombre, una forma abancalada de construcción que se adapta totalmente a la topografía, y es una fachada única con vistas al mar, donde quizá cabe destacar pues la piscina climatizada. Están provistos incluso de piscina climatizada. En ese aspecto residencial son los tres proyectos que ahora mismo tenemos en comercialización y construcción. En el aspecto turístico, estamos en la fase final del proyecto, el primer hotel 5 estrellas que va a tener el municipio de Mojácar. Además va a ser un hotel abanderado con una bandera internacional por Hyatt, y cuyo objetivo es pues impulsar ese turismo sostenible o ese turismo desestacionalizado, ¿no? Va a dar soporte pues tanto al jugador de golf como a un turismo de negocio, que también es otro de los ejes en los que confiamos para desestacionalizar el golf. Está previsto que arranque su construcción el próximo otoño, a la vuelta del verano, y prevista su apertura para el año 2027.
Vaya, o sea, ya casi a la vuelta de la esquina. Y bueno, para la audiencia que nos está escuchando ahora mismo y que podría estar interesada en adquirir uno de estos apartamentos o villas en Macenas Mediterranean Resort, ¿qué horquilla de precio estamos hablando? ¿Desde cuánto hasta cuánto?
Pues, como le he dicho, tenemos actualmente tres productos diferenciados y diferenciados también en precio. Son productos que se adaptan a todos los perfiles. Tenemos desde el segmento más bajo, que estaría en torno a los 250.000 euros, hasta un producto que no hemos hablado, que es la villa a medida, pues donde el límite lo pondría el cliente, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de un precio medio, pues estaríamos en torno a los 350.000 euros, en función de la tipología y de los metros cuadrados.
Bueno, pues un proyecto que ya no es proyecto, ya es realidad totalmente, ¿no? Como es Macenas Mediterranean Resort. Y bueno, pues muchas gracias a don Antonio Sánchez. Si tiene algo más que añadir o le emplazamos para otra ocasión.
Muchísimas gracias. Como siempre, un placer compartir estos minutos de radio e informar a los oyentes de cómo avanza el proyecto. E invitaros a todos a que podáis conocer Macenas de primera mano, que cualquier día es bueno, pero en especial los jueves con la pluna, y pues ese evento es un evento muy atractivo, y bueno, estaremos encantados de recibirlo en casa.
Bueno, nosotros estamos encantados de recibirle también a usted en esta que es su casa, y vamos, y muy orgullosos y muy contentos de poder dar noticias como esta, ¿no?, que contribuyen a que nuestra comarca sea cada vez más grande y cada vez más importante en el contexto internacional. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo, don Antonio Sánchez, y nada, y mucha suerte.
Muchísimas gracias e invitado.
Bueno, pues ahí se han enterado de este nuevo proyecto que servirá de colofón al gran proyecto de Macenas Mediterran Resort, que es recuperar, rehabilitar un campo de golf, el campo de golf absolutamente abandonado, y que además vendrá acompañado de una depuradora con sistema de regeneración de agua. Y al final, bueno, pues se le da vida a todo aquel magnífico paraje, rincón de maravillosa belleza que pueden encontrar en Mojácar, Macenas. También nos ha puesto al tanto un poquito de lo que se puede hacer por allí, de lo que pueden disfrutar por allí. Antonio Sánchez Fernández, gerente de Macenas Mediterranean Resort. Vamos a detenernos un poquito y en los próximos minutos en otras informaciones también de la jornada. Ya se las hemos avanzado en titulares, pero ahora queremos darles más detalles, por ejemplo, de cómo avanzan las obras del centro de día en Vera.
Sí, unas instalaciones que se están construyendo en un edificio que es el de Centro de Salud. Una actuación que cuenta con una subvención de algo más de 437.000 euros de fondos europeos, aunque su inversión total supera los 465.000. La diferencia pues la asume el propio Ayuntamiento de Vera. Estas instalaciones, que ayer además visitó el delegado de Inclusión Social, Francisco Bellido, junto al alcalde de Vera, Alfonso García, van a contar con una superficie de 550 metros cuadrados. Hablamos de un nuevo centro de día y una unidad de estancias diurnas para mayores, que ofrecerá un servicio de atención sociosanitaria a personas con algún grado de deterioro físico o cognitivo, discapacidad sensorial o problemas incluso de movilidad. Su objetivo va a ser proporcionar atención especializada con fines preventivos y rehabilitadores, ofreciendo también apoyo técnico y profesional en horario diurno para fomentar así la autonomía en las actividades de la vida cotidiana de estas personas mayores.
Más inversiones, más construcciones, ahora en Huércalovera.
Pues sí, efectivamente, hemos recibido una información de última hora. Diputación pone a punto la red viaria provincial que comunica los núcleos de Huerca Lobera. Se continúa colaborando con el Ayuntamiento en esta ocasión para la puesta a punto de esa red viaria provincial que une el casco urbano con las pedanías y que se viene ejecutando desde el 2023 en diferentes mejoras, tanto en el firme como en el trazado de esas carreteras, como en el drenaje de la misma, para garantizar también su buen estado. Se trata de una inversión importante, una inversión global cercana a los 800.000 euros que se invierten en varios proyectos. Por ejemplo, en la carretera AL 7111, que conecta Albox con la A327 en Huerca Lobera, pasando por Taberno. El proyecto cuenta parte del plan viario forma parte de ese plan viario de 2024-2025 y cuenta con una inversión de 250.000 euros. Una vía que ha sido objeto de una intervención en un tramo de más de 3.200 metros y donde se ha mejorado el firme, además de la reposición de la señalización horizontal en todo el tramo. Por otro lado, se ha actuado en otro tramo, que es la AL 9106, que conecta la AL 9105.
¿Que están dónde? Ay, que me hace mucha gracia a mí.
Con la Fuensanta.
Que me hace mucha gracia a mí esto de las carreteras, porque claro, al final lo importante es que nos digan de dónde a dónde va esa carretera y no el número, porque no lo controlamos, ¿no?
Bueno, pues esta carretera es la de la Fuensanta de Huerca Lobera, donde se han ejecutado inversiones por valor de 200.000 euros, una vía que precisaba mejoras del firme, que se han desarrollado en un tramo también de más de 2.200 metros con una anchura de 6 metros. Un proyecto que también incluía dos actuaciones específicas también en varios tramos de la misma, y hablamos de otra carretera que ha sido intervenida también, que es la travesía de Urcal. Me ahorro lo de la AL,
sí.
Y que está beneficiándose de actuaciones como la mejora del drenaje en esta carretera provincial, travesía de Urcal, con un presupuesto de 48.000 euros, y la rehabilitación del firme y mejora, que cuenta con otro presupuesto de 250.000 euros. La verdad es que una inversión global, o sea, toda esa inversión suma 800.000 euros que se están invirtiendo para conectar las pedanías con el núcleo urbano de Huerca Lobera.
Vale, ya han estado visitando las obras, entre ellos el alcalde de Huerca Lobera y más autoridades.
Sí, el alcalde de Huerca Lobera, que en este caso ha acompañado al diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez. Tenemos...
Sí, lo primero que tengo que decirles es pedirles disculpas por el audio que les vamos a poner, porque ha sido imposible mejorarlo. Me da la impresión de que hacía bastante viento, sí, en esa jornada y casi imposible.
Y que además acabamos de recibir en momento.
Pero aunque lo hemos intentado, imposible mejorar la grabación, pero se entiende perfectamente. Domingo Fernández, alcalde de Huerca Lobera.
Bueno, buenos días, estamos aquí hoy acompañados y darle las gracias a la visita que ha hecho Antonio Jesús Rodríguez, diputado de Fomento de la Diputación Provincial de Almería, para visitar las diferentes actuaciones que han venido a mejorar la red viaria de Huerca Lobera de la Diputación. La verdad es que siempre estaremos agradecidos a la Diputación Provincial, porque la red viaria de Huerca Lobera es una red viaria muy extensa, con más de 1.000 kilómetros en camino y, bueno, y como veis, carretera. Y gracias a la Diputación, a la inversión que hace, a la ayuda en maquinaria que nos presta cada día, podemos dar el mejor servicio en ese de seguridad en estas redes de carretera y camino. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias. La verdad que era necesario todas las actuaciones que estáis haciendo en seguridad, en resaltos importantes, tanto en Urcas como en el GOR, que tanta demanda tenía. Y bueno, y seguir intentando que, bueno, Huerca Lobera siga siendo un municipio importante para la provincia de Almería, ayudándonos a mantener, como tú decías, que la actividad agrícola, ganadera que tenemos en este municipio se favorezca.
Pues esas eran las palabras del alcalde Domingo Fernández de Huerca Lobera, y vamos a escuchar ahora al diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez.
Cuatro actuaciones concretamente, con una inversión de algo más de 800.000 euros, que se han hecho en estos últimos meses. Eso es parte y muestra de las actuaciones que cada año llevamos a cabo en el mantenimiento y mejora de la red viaria provincial. Un apartado al que la Diputación dedica cada año un presupuesto importante, porque es también muy importante mantener esas comunicaciones entre los distintos municipios de la provincia y, por supuesto, también las carreteras provinciales que discurren dentro de los propios términos municipales.
Este sí ha terminado bien. No se han comido ninguna palabra. Hacía viento, pues, hacía viento.
Mira, un dato importante: 1000 kilómetros en carreteras y caminos que tiene en Huerca Lovera.
Es que es muy, son muchas barriadas, son muchas pedanías, hay muchos términos municipales. Grande, grande Huerca Lovera. En otros titulares, pues hemos les hemos transmitido la denuncia del Partido Popular de Cuevas.
Sí, ha denunciado la falta de mantenimiento del colegio y las pistas deportivas de Villaricos, asegurando que son un criadero de flora y fauna salvaje. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, haciéndose una pregunta: ¿se hará en septiembre?
Y como ya les hemos contado también, el alcalde de Cherco, José Torres, ha cumplido 100 años. Se trata del alcalde en activo más longevo de España y por ello el presidente de la Diputación le ha considerado merecedor del escudo de oro de la provincia.
Que se concede por una vida entera dedicada al servicio público.
Si es que...
Sí, Torres es alcalde de Chercos desde el año 1995, pero ha dedicado su vida al servicio público porque antes de alcalde fue también guardia civil. Nació el 23 de julio de 1925, ingresó en la Guardia Civil en 1949, donde alcanzó el grado de subteniente. Ha servido en varias ciudades españolas, como Bilbao, donde dice haber sufrido el terror de ETA. Tras su jubilación, con 70 años, fue cuando se presentó a las elecciones municipales y fue elegido alcalde en 1995 bajo las siglas del Partido Popular, que es el partido que, en el que continúa. Desde entonces, desde ese año 95, solo dejó de ser alcalde durante unos meses, entre junio y noviembre de 2023, cuando, tras una moción de censura, recuperó la alcaldía en ese año, en el 2023. Entre los logros que más enorgullecen a Torres en sus 30 años de alcalde se encuentra, por ejemplo, el programa de becas que consiguió para los niños de Chercos, la primera biblioteca, la construcción de una piscina, la construcción del tanatorio, el teatro.
Pues es que al final lo ha tenido que hacer todo, se lleva tantísimo tiempo.
Lo que han dado de sí 30 años, ¿no? Pues dice que construyó el teatro,
polideportivas.
Efectivamente, sí, sí. Además de otras infraestructuras y servicios que han mejorado la vida de sus vecinos. Y
si tienen un poquito de paciencia y se esperan unos 2-3 minutos, le podrán escuchar. Enseguida volvemos.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues ya se lo hemos contado, José Antonio Torres Sáez nació el 23 de julio de 1925, ayer cumplió 100 años. Ingresó en la Guardia Civil en 1949, donde alcanzó el grado de subteniente. Ha servido en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Bilbao, del que tiene algunos desagradables recuerdos porque sufrió el terror de ETA. Tras su jubilación, con 70 años, se presentó a las elecciones municipales y fue elegido alcalde en 1995. Desde entonces solo dejó de ser alcalde durante unos meses, entre junio y noviembre de 2023, cuando recuperó la alcaldía, volviendo a hacer realidad su vocación de servicio público y trabajo por sus vecinos. Y ahí sigue. Ayer recibía, de hecho, la visita del presidente de la Diputación para felicitarle como el alcalde más longevo de España, para felicitarle también por sus 100 años, y aprovechaba dicha visita para anunciarle que la institución le concedía y le concede el escudo de oro de la provincia como muestra de agradecimiento por una vida dedicada plenamente al servicio público, primero como guardia civil y desde 1995 como alcalde de su municipio. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él y hemos querido, hace ya algún tiempo, hace un año aproximadamente, o sea que el hombre tenía pues unos 99 años o estaba a punto de cumplirlos, en una entrevista que no tiene desperdicio, que mostraba a las claras quién es esta persona, su buen humor y también los recuerdos que le quedan de aquellos momentos con la Guardia Civil, por ejemplo, en Bilbao, con atentados de ETA. Nos contó muchas cosas José Antonio Torres Sáez en aquella entrevista que hemos querido recuperar con motivo de su cumpleaños de principio a fin. No tiene desperdicio, no pierdan detalle. Bueno, pues vamos a Chercos, que además tiene prisa el alcalde, que lo hemos pillado comiendo, me cache la más, el señor José Antonio Torres.
Bueno, el señor José Antonio Torres, alcalde de Chercos, que ha sido noticia estos últimos días, pero que nosotros queríamos hablar con él porque él en sí ya es una noticia. Porque, bueno, primero saludarle. Muy buenas tardes, don José Antonio, alcalde.
No, si quisiera pasar
mucho. Él está lo suyo. ¿José Antonio?
José Antonio, alcalde, ¿me escucha?
Sí.
Se me ha quedado otra vez, sí, no sé.
Bueno, decía que ya usted, de por sí, sin necesidad de que hubiera ocurrido estos incidentes del último día, usted ya es noticia, porque creo que no habrá muchos alcaldes en España con 98 años, ¿o sí? ¿O tiene usted noticia de alguno?
¿Con quién está usted hablando?
Estábamos hablando con el alcalde de Charco. Usted está hablando con Radio Actualidad.
Pues no se entera porque estoy escuchando que están hablando con otros de otras cosas, de no sé qué, que nada tiene que ver con Charco. Así que, pues no sé entonces qué es lo que usted quiere.
Pero estaba usted escuchando porque en la radio hacemos otras cosas y entonces en el ratito que le dejamos ahí esperando hasta que le saludamos.
Bueno, pues, por favor, si quieren que diga algo, sí. Pregúntenmelo y cinco minutos, no más.
Pues en eso estamos. ¿Qué empuja a una persona con 98 años a seguir en el candelero? Y
El amor a su pueblo y la experiencia de toda una vida para ese mundo, haciendo bien a todos quien lo necesitaba, y eso es la única esperanza y es el único bien que yo espero.
Pues, y se le ve enérgico, ¿eh? Se le ve con bastante energía. ¿A usted?
Hombre, menudo carácter, nos ha leído la cartilla así nada más sí. Empezar. Uh-huh. Estaba usted comiendo, me ha dicho, ¿no?
Sí.
¿Qué come? Denos un poco de envidia.
Pues mira, pues estoy comiendo jamón.
Hombre.
Y estoy comiendo queso. Venga, y estoy comiendo ensalada. Y estoy comiendo sopa. Y estoy comiendo por un montón de cosas.
¿Qué alegría más grande?
Menos la mujer que no se deja comer.
¡Ay!
¿Y el médico no le ha puesto ninguna restricciones?
Sí, dice que no abuse.
Que no abuse.
Bueno, pues eso hace usted, comer un poquito de todo, ¿no?
¿Y con agua o con un poquito de vino?
Sí.
¿Con agua o con un poquito de vino? La comida, digo, que si se la toma con agua o con un poquito de vino.
Del vino.
No, de vino nada, agua. Yo bebo agua.
Uh-huh. Hombre, con lo bueno que está el vino de la tierra siempre por esos pueblos.
Bueno, y en 28 años de alcalde. Empezó con 70, ya, sí. Ya jubilado y ya mayor, ¿no? ¿Empezó usted en la política o llevaba ya tiempo en política?
Sí, yo tengo 98 años. Uh-huh. Esos 28 años de alcalde. Uh-huh. Y casi 50 en la Guardia Civil. Uh-huh. Ese oficial y todas esas cositas.
Sí. Y dispuesto a seguir en un pueblo precioso. Yo he tenido la fortuna de ir a Charco Viejo porque hay dos núcleos importantes y Charco Viejo, yo sé, al quien no lo conozca se lo aconsejo. Y esas piedras que hay ahí con una inscripción un poquito antes de llegar.
Tenemos la suerte de que Charco es un oasis en el desierto. El Charco en la provincia de Almería es el único pueblo que no tiene un centímetro donde no hay un árbol. Entonces aquí en la actualidad, y como vivimos con tantísimos coches, tantos vehículos, tantas cosas, nosotros aquí, gracias a Dios, lo que respiramos es oxígeno puro.
Y usted, en todos estos años de política y desde su experiencia, ¿qué ve que sobra en la política actual en este país?
Hombre, la política actual, yo como miembro de la Guardia Civil que ha sufrido un atentado en el norte, cuando veo al señor Pedro Sánchez en brazo de Bildu, pues me pongo enfermo.
¿Un atentado? ¿Qué es lo que ocurrió a usted? ¿Qué lo hicieron?
¿Eh?
¿Cómo fue ese atentado?
¿Dónde estaba usted? Estaba? ¿En qué ciudad?
Yo estaba cuando me hicieron estuve primeramente en Motrico de esa Sebastián y luego después a otro ascenso me mandaron nada menos que a Morevieta de Bilbao, por lo grandísimo, en donde teníamos la ETA allí, juntico al cuartel, para estar la briguita.
¿Y allí que le pusieron alguna bomba o...?
Sí, a mí me estaban esperando para matarme, pero yo tuve que intervenir en un montón de cosas. Y eso lo tenía que saber España, y que ya lo sabe. Lo que pasa es que no tenemos dignidad, no tenemos sentimientos. Vivimos como los verdaderos animales, porque, señor, cuando yo he visto la masa cefálica de los seres humanos pegando la pared, cuando yo he visto sus hijas y su madre y su mujer pisando la sangre, que yo tenía que estudiar diligencia, pisando la sangre de ese hombre, yo tuve que intervenir en un montón de gente. Gente que hubo un matrimonio con tres hijos de Extremadura que se fueron pasando hambre, que trabajando como bestias hicieron, llegaron a ser un restaurante y la obligaron a irse. Y como dijeron a dónde se iban, le dijo, pobrecito, si no tengo a dónde irme, yo a morirme de hambre. Al día siguiente lo mataron. Porque no sé qué es. Esa es la ETA, ese es el gobierno que defiende Pedro Sánchez, ese es el gobierno que Pedro Sánchez defiende y en el que descansa, ese, aquellos pobrecitos, sí, una familia honrada, una familia trabajadora, una familia que prosperó porque eran una gente que se sabía administrar. Y lo echaron porque mataron al pobre director que era el padre. Eso es lo que se veía por allí. Y ese es el descanso, esa es la ayuda que tiene Pedro Sánchez. Hoy, que lo nombren presidente, para que termine ya con España, si lo haga polvo.
Vaya, pues una experiencia muy, muy desagradable. Y bueno, y siguiendo en el otro plato de la balanza, ¿qué echa usted en falta en la política actual? Ya sabemos lo que sobra. ¿Qué echa usted más en falta?
En la política actual falta dignidad, falta honradez, falta saber perder uno de sus derechos en bien de los demás. Yo llevo 28 años de alcalde y no cobré un duro. ¿Por qué razón los demás tienen que ponerse enriquecidos? ¿Por qué razón? Esto es voluntario, aquí no obligan a nadie. El que vaya allí, que vaya a defender a los españoles, a defender a los españoles, no aprovecharse de los españoles, porque eso no es justo, eso es canallesco, eso es inhumano. El trabajador, ¿qué más, Dios mío, qué más podemos hacer que defender los derechos de ese trabajador que apenas sabe firmar? Porque no ha tenido ocasión, por las circunstancias que sea. Yo tenía dos padres y eran analfabetos, pobrecito. Hay que defender a esta gente, que esta gente cobre lo que le corresponde, que esta gente no le falte trabajo, que no le falte respeto, que no le falte protección, pero no protección política de esos politicastros asquerosos que ya no lo quieren ni los propios suyos, ni los propios suyos, ni esos tíos como es Felipe González, entre otros, de personalidades maravillosas, extraordinarias. Dios que valió todos los millones del mundo y está en contra de él. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza a ese hombre?
Pues parece
¿Qué
que
pasa
no.
en España? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en España? ¿Qué es lo que ocurre en España? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir Puigdemont de la casa a donde se le dé la gana con lo que intentó hacer con España? ¿Por qué razón? Porque claro, hay que darle los votos a este individuo porque si no, él no sale de presidente. Seamos justos, seamos honrados, vamos a tener un poco de conciencia, así no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a vivir, pues como ya empezamos a vivir muy mal.
Pues fíjese, precisamente esto que está contando usted, a mí me viene a la cabeza una vinculación con lo que ocurrió el día del pleno que devolvió la alcaldía a usted, porque retrata una división de españoles que no debía ser. Una cosa es mantener diferencias políticas y otra cosa es llegar...
Bueno, yo, mira, ya, sí, tienes razón. Yo de aquí tengo que decir. A mí me echaron, no porque perdí las elecciones, son cuestiones particulares y hasta familiares, pero nosotros ahora hemos estado viviendo con el que había, y yo he vivido con todo respeto y con todo afecto hacia ese hombre... Lo he relevado hace dos días, él conmigo somos amigos, vamos a seguir trabajando juntos y ya está, y nada más que eso. Y a trabajar para nuestro pueblo, que es lo que nos interesa, porque Cherco está en la cabeza de todos los pueblos pequeños, en todos los aspectos. Y Cherco, cuando nace un niño ya se le paga, hasta que hace el máster inclusive, se le está ayudando. Aquí no se han subido los impuestos en 28 años. Aquí le estamos vendiendo nicho y cosas en Cherco al mismo precio de hace 28 años. Aquí tenemos un superávit que va mejorando, pero son cuestiones de la vida. Pero vivimos, gracias a Dios, sin tener necesidad de nada, porque tenemos de todo. Lo único que hay es, pues, lo que hay en todos sitios. Hay gente que es inhumana, que no tiene vergüenza, que no tiene educación y que se salta por los aires todas las cosas y bueno, y pasa lo que pasa. Pero de todas maneras, yo estoy enamorado de mi pueblo, yo quiero mi pueblo, yo me voy a sacrificar por mi pueblo y con el que he relevado voy a seguir con nuestra amistad porque hemos estado 28 años él en la oposición y yo como alcalde y jamás hemos tenido lo más mínimo. Hemos sido amigos, hemos trabajado todos unidos, no hemos tenido nada y vamos a seguir igual.
Sin embargo, la hija de ese señor sí estaba dentro del, bueno, sí, de la decena sí, de personas.
Sí, pues, ella tenía ahí su hija, pues ya está, porque ojalá yo hubiera tenido una hija para poderla. Tú si tienes hija, yo no tengo hijo, no tengo hija.
Yo tengo una.
Y me gustaría, porque me gusta mucho la niña.
¿Y cómo ocurrió? ¿Qué pasó cuando terminó el pleno? ¿O durante el pleno, si es que empezó el jolgorio?
Bueno, no pasó nada. Cuatro gentuzas saltaban, sin saber lo que decía, sin saber nada, pues nada. Aquí lo que pasa es que vino gente de muchas. Vinieron todos los alcaldes de por aquí, vinieron de acá, vinieron hasta de la Junta de Andalucía. Aquí vino mucha gente, muchos periodistas, muchas cosas. Pues bueno, pues siempre hay alguna cosita. Y bueno, pues ya está.
Pero
hay que perdonar. Hay que perdonar. Lo más importante que hay en la vida es perdonar. ¿Sí? Y ya está. Perdonamos, vamos a empezar nuestra vida. Yo no voy a empezar nada. Yo voy a seguirla, que no es lo mismo. Y ya está. Y no pasa nada.
¿Y el médico qué le diagnosticó cuando llegó usted allí al centro?
Pues nada, pues una bajada de tensión grandísima. Porque cuando tú has luchado 28 años, se dice pronto, y tengo 98, me honro en decirlo, y cuando tú has pasado por todo esto, y luego vienen cuatro desalmados que no son ni del pueblo a decir tonterías, pues esto te llega al alma, ¿cómo no? Yo no he cobrado un céntimo en 28 años, al contrario, me ha costado el dinero ser alcalde. Y entonces, después de todo eso, y de que han luchado, y de que tienes tu pueblo, que en pequeño es más el que mejor está en servicio y en todas las cosas. ¿Dónde hay un pueblo con 300 habitantes que tenga un territorio tan grande y tan mejor abogado que, por ejemplo, Macael o Lula o un pueblo de eso? Eso es cerco. Y ya está ahí, y ahí viene todo.
Bueno, y ayer recibió la visita, para ir terminando, ayer recibió la visita del presidente de la Diputación.
Que me quiere mucho, y yo quiero a todos, porque, mira, el alcalde que no tenga una amistad íntima con las autoridades provinciales está perdido vivo. Está perdido vivo. ¿Sabe lo que pasa? Que yo con las autoridades provinciales, e inclusive, a nivel nacional y en particular de la Junta de Andalucía, yo tengo muchos conocimientos, a mí me quieren mucho, y entonces pues es cuestión de respetarnos y es cuestión de pedir mucho, de pedir y razonar, porque también tengo que tener en cuenta una cosa, es que un presidente de Diputación tiene en Almería 103 pueblos y todos piden porque todos necesitan. Entonces, ahí es cuestión de tener un poquito de sentido común y bueno, y ya está, y esperar y a ver cómo te ayudan, cuándo te ayudan, por qué te ayudan y ya está.
¿Y aprovechó usted la visita ayer para pedirle algo, Pacherco?
Pues vino a darme un abrazo, porque me quiere un montón. Y claro, yo jamás ha venido aquí nadie que no le haya pedido algo.
Por eso.
Porque, ¿sabes lo que pasa?
¿Qué?
¿Sabes lo que pasa? Mira, yo siempre he rechazado las donaciones. Porque en la Guardia Civil yo no he querido donaciones. Por todo, la mayoría son interesadas. Y no he querido donaciones. Pero ahora, hijo, ahora estoy deseando tener alguna ocasión con que sea para pedirle cosas para mi pueblo.
Por eso, ¿qué le pidió ayer? Si se puede confesar, si se puede decir.
No, ayer simplemente me dio 40 abrazos y yo a él otros 50 y ya está, le dijimos que los queríamos mucho y él se fue y yo me quedé.
Bueno, ¿y cómo se encuentra ahora José Antonio después del disgusto? Está más recuperado, imagino, ya le noto la fuerza.
Pues mira, Pues ¿sabes por qué? Pues mira, pues me has cogido en un momento muy delicado, o sea, muy, muy, muy apropiado. Porque si no, pues no sé, igual no voy a... Estoy con dos amigos íntimos de los de verdad, de esos que son sanos, de esos que están tras de ti, para, pero no para pedirte nada, ni para esperar nada de ti, sino para quererte, para ofrecerte su ayuda, su comprensión. Eso es maravilloso.
De los buenos.
Entonces, pues bueno, pues, dime.
Digo, de los amigos buenos, de los limpios.
Sí.
Ayer, ¿sabe que le mencionaron en el Congreso de los Diputados?
Sí, bueno, pues ya está, pues mira, oye, te voy a decir una cosa, ¿no? a favor mío, también honra de que se hable en España de un hombre que tiene 98 años y está llevando su ayuntamiento también como mejor. Entonces, pues yo me honro con eso y doy gracias a Dios sobre todo. Y le pido a Dios que me ayude, que pueda hacer unas cuantas cosas muy importantes para mi pueblo, muy importantes para mi pueblo, que lo necesitamos, y ya está, y luego después me importa un pito. Ya, yo lo que quiero es vivir con mi pueblo, para mi pueblo y por mi pueblo, y lo demás es cuestión de los de cuatro tontos, porque si vamos a vivir de política, si vamos a vivir de dime y direte, si vamos a vivir de ofensas, de malas palabras, no, yo no quiero eso, de ninguna manera. Gracias a Dios tengo un pueblo maravilloso, es un pueblo que en su mayoría es extraordinario, es un pueblo que me quiere, un pueblo que razona. Hay esa pequeña parcela que no valen para nada, pero lo demás, sí, yo soy bastante feliz.
Bueno, ha dicho usted que le honra todo lo que ha hecho por su pueblo y a nosotros nos ha honrado con esta magnífica conversación, aunque en algún momento nos ha puesto el corazón en un puño, porque es verdad que duele con lo que nos ha contado, duele ver lo que está pasando en España en estos días.
Bueno, pues a mí me honra de haber estado con vosotros y estaré siempre a vuestra disposición.
Así que... Cuídese mucho, sí. Le dejamos con su queso, su jamón, su ensalada, su sopa.
Y que no se le enfríe la sopa.
Todo eso. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Niño, que se lo está zampando y no me deja nada.
Venga.
Venga, pues al lío.
Un beso, José Antonio, muchas gracias. Adiós.
A ti, un abrazo a vosotros. Adiós.
Qué personaje tan entrañable, de verdad. Bueno, y qué casualidad, porque fíjense, les decía yo 99 años, no 98, porque esta entrevista la manteníamos con José Antonio Torres Sáez el 16 de noviembre de 2023. Y digo, qué casualidad que el día antes le había visitado el presidente de la Diputación. El motivo no era otro que interesarse por esta persona, por este alcalde. Había habido, como ha explicado, un conflicto político en un pleno y claro, con esta edad pues el hombre se puso mal y que lo tuvieron que atender en el centro de salud de la localidad, pero lo decíamos también al final, nos ha puesto y de nuevo me ha vuelto a ocurrir el corazón en un puño al escuchar su testimonio sobre ETA, que lo sufrió muy de cerca cuando estuvo como guardia civil, subteniente de la Guardia Civil en Bilbao, y su enfado y su rabia ante lo que está sucediendo políticamente en España y lo que está y los pactos que han llevado hasta la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez, porque dice que esta gente no son personas, son animales, refiriéndose a ETA. Nuevamente me ha resultado estremecedor su testimonio. Maravilloso José Antonio Torres Sánchez, ya tiene 100 años, es el alcalde más longevo de España y también tiene su escudo de oro que le destaca como grande en la provincia.
Más de años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estamos un día más ya en los minutos finales de nuestro programa. Muchas veces comentamos por aquí aquello de que hay que ver cómo se van generando las noticias y cómo unas las de se van comiendo las del día anterior y así si vamos retrocediendo sucesivamente. Ayer coparon en nuestro programa también noticias destacadas de la actualidad informativa y ha tenido cierto protagonismo, sobre todo desde el pasado viernes con la anulación del pleno de los presupuestos en Garrucha. Como digo, ha tenido cierto protagonismo Garrucha. Ya les digo que se anulaban el pleno donde se celebraban y se aprobaban los presupuestos, pero también nos hacíamos eco esta semana de las del punto de vista de la reacción por parte de Álvaro Ramos, porque la condena que anula estos presupuestos de Garrucha de 2024 deroga también la estabilización de 20 empleados municipales, siempre según versión de Garrucha con la gente. El portavoz de la coalición de izquierdas, Álvaro Ramos, señalaba que al volver a prorrogarse los presupuestos de 2018 no existe consignación presupuestaria, para esos 20 puestos de trabajo. Pero ayer nos hacíamos eco de una información que ya hace un mes aproximadamente les lanzábamos desde esta casa, desde este programa, y era la posible dimisión de dos concejales que ya les confirmábamos en el día de ayer.
Y efectivamente, ayer ya les contábamos que dos concejales del Partido Popular de Garrucha han renunciado a sus competencias y a la Junta de Gobierno, pero van a continuar en el Grupo Municipal Popular. Estamos hablando de Carmen Llamas y de José Osorio, que registraban el pasado viernes, el 18 de julio, sus escritos de renuncia en el registro de entrada del Ayuntamiento y que va a ser efectiva ya el próximo 31 de julio. Según el alcalde Pedro Zamora, estos ediles aducen cansancio y les han manifestado sentirse desbordados, pero que van a cumplir, aseguran, con la disciplina del Grupo Popular. Las competencias de los dimisionarios, de los que han dimitido, van a ser asumidas por el propio alcalde en el caso de Hacienda y Personal. Pablo Fernández se hará cargo de Deportes y la teniente de alcalde Isabel Morales se hará cargo de la Concejalía de Turismo.
Renuncian a sus competencias, al sueldo también y a la Junta de Gobierno.
De momento no se han pronunciado ninguno de estos dos concejales, tanto Carmen Llamas como José Osorio. Nosotros vamos a intentar...
Seguimos intentándolo. Que nos llegó el primer dato de la información, que como les digo, lanzamos hace un mes aproximadamente, y que de hecho hablábamos con el alcalde en aquel momento, que decía no conocer ningún aspecto de que algo así se pudiera producir. Lo hemos intentado, pero ha sido hasta hoy totalmente imposible. Ahora ya confirmada la renuncia, pues nos gustaría, y supongo que a sus vecinos también, y supongo que a aquellos que les votaron también, a ver qué está pasando.
Bueno, y si hablamos de la renuncia, también no podemos pasar por alto otro cese que se ha producido.
¿Sí?
En esta ocasión no de forma voluntaria, sino por una sentencia, y es que el Ayuntamiento de Turre ha tenido que reorganizarse tras el cese del concejal de Turre con la gente, David Ruiz, que de este modo se está cumpliendo la sentencia que le declaraba tránsfuga, concejal tránsfuga. Juan Ángel Guerrero va a asumir obras y servicios, Pedro Serafín Fernández va a asumir la concejalía de medio ambiente e Isabel González asumirá las concejalías de deportes y juventud. En cualquier caso, David Ruiz ya lo dijo hace tiempo, en cuanto supimos de esa sentencia que le declaraba tránsfuga y que por lo tanto no le permite seguir asumiendo.
Sí, además dejaba desde el principio muy claro que no iba a recurrir.
Correcto, no iba a recurrir, pero él aseguró que iba a continuar colaborando con todas estas áreas, aunque eso sí, no va a percibir un sueldo a cambio de ello.
También han podido escuchar a lo largo de estos días a José Ignacio Domínguez, que es abogado de Greenpeace y Ecologistas en Acción, como consecuencia de un nuevo capítulo que se producía en el enredo judicial del Algarrobico. Nos decía y denunciaba ante nuestros micrófonos y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía algo que calificaba como otra triquiñuela del Ayuntamiento de Carboneras, calificando como suelo apto para uso hotelero los terrenos del hotel. Nos decía y señalaba que el Ayuntamiento daba por buenos en el expediente para anular la licencia iniciado hace 10 días los planos manipulados, afirma, a mano por la Junta para permitir la construcción del edificio en terrenos que habían sido protegidos en 1994. Ayer conseguíamos una respuesta del Gobierno carbonero.
Sí, no solo una respuesta del Gobierno carbonero, sino has hecho alusión a unos planos que nosotros hemos podido ver.
¿Sí?
Y nuestros oyentes también pueden ver si entran en actualidadalmanzora.com, donde recogemos la información y donde además adjuntamos esos planos, esa planimetría modificada.
Está el plano original y
el
luego
de 1994, exacto, y posteriormente el plano donde modificado, se ha modificado el uso de ese suelo, que está calificado a mano como D2, y eso significa que es suelo apto para albergar instalaciones hoteleras. La designación anterior era C1, que era suelo no urbanizable, parque natural, efectivamente. Bueno, pues tenemos una reacción del Gobierno de Carboneras, que respondía a Greenpeace. Como ya saben, esta asociación ecologista le acusaba de querer revalidar la licencia de obras del Algarrobico mediante argucias, y el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Carboneras, el popular Lorenzo Belmonte, afirma
González.
Que
González.
No me sale
aquí el amigo Belmonte, hijo predilecto de Pulci en este tingla.
Correcto, ha sido Lorenzo González el que ha afirmado que ellos lo que han hecho ha sido dar instrucciones a los técnicos municipales para que obedezcan estrictamente los requerimientos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había hecho para declarar no urbanizables, en este caso instaba al ayuntamiento a declarar no urbanizables los terrenos del hotel y anular la licencia en cumplimiento de la sentencia de 2018. González además ha subrayado el compromiso del gobierno carbonero con el cumplimiento de la ley y el respeto a la justicia, a diferencia, aseguraba, de sus antecesores, que no habían hecho nada, no hacían nada o se valían de argucias para burlar a los jueces.
Esa es la respuesta del gobierno carbonero a las afirmaciones de Greenpeace, en este caso en las palabras de su abogado José Ignacio Domínguez. En Pulpí, de momento, tenemos que fijar nuestra mirada en septiembre. Han sido dos misivas las que ha mandado el alcalde del municipio al presidente del gobierno, interesándose por algo que, en el caso de venir una riada, puede ocasionar un grave problema en el municipio e incluso puede costar vidas humanas. Les estoy hablando del encauzamiento de la Rambla Nogalte. No olvidamos aquella carta de suplico.
Ruego, imploro.
Que era tremendo. Bien, pues el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, va a volver a preguntar por este tema.
Sí, hay que recordar que la primera vez que preguntó al gobierno español, este contestó que iba a licitar las obras en breve.
Sí, sí, y que lo que tenía que hacer el ayuntamiento de Pulpí es poner en marcha un plan de emergencia por si venía una riada, que no pasara nada, plan de emergencias que ya estaba en marcha. Bueno, fue una respuesta así un poco, no se preocupe, estoy tanto de esto y pongo un plan de emergencias por si viene agua.
Claro, la segunda carta que se envió fue a los varios meses, cuando vieron que no se estaba actuando ni se había movido ficha en torno a esta actuación. El alcalde volvió a insistir y a preguntar. Esa segunda misiva ya no obtuvo respuesta.
Ya nada.
Y ahora va a volver a hacerlo nuevamente. Va a preguntar por el encauzamiento de la Rambla del Nogalte al presidente del gobierno, pero lo va a hacer en el mes de septiembre. García ya, como decíamos, le envió en febrero la última de las cartas, la segunda, exigiendo la urgente necesidad de canalizar la Rambla, una obra que además hay que recordar fue declarada de interés general hace 24 años, y que continúa a día de hoy sin empezar, al igual que la laminación también del río Antas en Vera.
Que es algo que también ya de hecho costó, en este caso sí costó vidas ya en la riada de San Venceslao en septiembre de 2012. Pues esta última carta no ha tenido respuesta, así es que en septiembre, al retomar el nuevo curso político, pues de nuevo se va a dirigir hasta el gobierno de la nación. Bueno, eso por recordar cosas que nos han ocupado, informaciones que nos han ocupado a lo largo de estos días aquí en Radio Actualidad. Hoy han sido otras tantas las que les hemos contado. Y miren, vamos otra vez a Carboneras, porque allí exmiembros de Carboneras Avanza quieren saber dónde están los 24.000 euros que la extinta agrupación independiente, presidida por el ahora concejal no adscrito Felipe Cayuela, cobró del ayuntamiento.
Los independientes se han recordado que firmaron un documento por el que se comprometían a no gastar ni un euro de ese dinero y guardarlo para previsibles acciones judiciales que nunca se han emprendido, por lo que quieren saber si ese dinero permanece en alguna cuenta o lo guarda el propio Felipe Cayuela.
Un fondo de inversión interesado en comprar la planta fotovoltaica proyectada en Antas.
Los representantes de este fondo hoy estaban visitando al alcalde y a los propietarios de las fincas en que se ubicará la instalación, acompañados por directivos de Enel Energy, que es la promotora de esta instalación, en una planta que va a ocupar 550 hectáreas en la carretera de Antas a Lubrín para producir 1,2 gigavatios anuales, que son 0,4 menos que los generados por la térmica de Carboneras. Una inversión prevista inicialmente que es de 105 millones y que supondrá 40 millones en tasas e impuestos para el Ayuntamiento de Antas durante 25 años, de los que 10 millones deben de ser ingresados justo en el momento en el que se solicite la licencia de obras.
Mañana pleno en Huercalovera para debatir una modificación de crédito.
Sí, una modificación de 600.000 euros para pagar, entre otras cosas, una sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Huercalovera a indemnizar con 400.000 euros más 100.000 de intereses a la empresa que actualizó el catastro en el año 2010. El alcalde, Domingo Fernández, nos ha contado esta mañana que el servicio fue encomendado por la Diputación, entonces presidida por el socialista Juan Carlos Usero, mediante un contrato que no llegó a existir. La justicia decidió que pagara al Instituto que se benefició del trabajo 600.000 euros de la modificación presupuestaria que provienen de la partida destinada a sufragar deuda con bancos, ya que no existe por haber sido liquidada con cargo al remanente.
Y ayer visitaba Almería el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Sí, lo hizo y justo eludió fijar una fecha para la llegada del AVE a Almería. Insistía en que los plazos se están cumpliendo y que se está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Visitaba, como decíamos ayer, las obras que se están desarrollando del AVE en el término municipal de Viator y recordó que el objetivo sigue siendo completar la línea Murcia-Almería dentro de esta legislatura. Eso sí, dijo, mesa arriba, mesa abajo, vamos a llevar.
24/7, hay mucho curro. Avanzan las obras del centro de día que se construye en Vera.
Sí, se están construyendo en el edificio del Centro de Salud, una actuación que cuenta con una subvención de algo más de 437.000 euros de fondos europeos, aunque su inversión total supera los 465.000 euros. Esa diferencia la va a aportar el consistorio veratense. Instalaciones que ayer justo visitaba el delegado de Inclusión Social, Francisco Bellido, junto al alcalde Alfonso García, y que van a contar con una superficie de 550 metros cuadrados. Se trata del nuevo centro de día y unidad de estancias diurnas para mayores.
Y el Partido Popular de Cuevas denuncia la falta de mantenimiento del colegio y las pistas deportivas de Villaricos, asegurando que son un criadero de flora y fauna salvaje. También han escuchado al alcalde de Chercos en un testimonio que, vamos, es una auténtica joya, José Torres, que ha cumplido 100 años. Se trata del alcalde en activo más longevo de España y por ello el presidente de la Diputación le ha hecho entrega del escudo de oro de la provincia por una vida entera dedicada al servicio público. Y atención, de momento los pronósticos no se están cumpliendo, pero hay alerta de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sí, alerta amarilla por lluvias y tormentas en el Valle del Almanzora y en Los Vélez para hoy jueves. Y una alerta que se ha extendido desde las 6 de esta mañana hasta las 12 de esta medianoche. Una alerta que, como decíamos, el Ayuntamiento de Huercalovera se ha hecho eco de la misma y ha informado a sus vecinos a través de sus redes sociales.
Uno, dos, tres, cuatro.
Ahí está. Y nos vamos.
A la de cuatro.
Es que aquí somos especiales hasta para eso. Volvemos mañana a partir de las 12:30 con la información. A las 12:20 con la agenda en viernes, donde repasamos toda la actividad y eventos que se desarrollan a lo largo de nuestra comarca. Y en este tiempo de radio, la información que consigamos recabar para poder contarle a todos ustedes. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, pues.
Hasta mañana.
Time after time, people in the bottom.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.